Okay.
Gracias. Bueno, sigo insistiendo en que no hay que perder de vista una situación que antes hubiésemos dicho que está lejos, pero ya desde que el mundo se aplanó y se globalizó, ocurre que ya ¿cómo es que dice aquella frase china o oriental? Un aleteo de una mariposa en China puede provocar precisamente una tormenta en Nueva York. Ya estamos muy intercomunicados, incluyendo a través de un medio tan, digamos, tan inestable como la atmósfera. Calentamiento global ya no es cuestión solamente de los países tropicales, ya incluso hasta en los países del polo y los que están cerca de los polos saben que el calentamiento global está produciendo el derretimiento de los grandes bloques de hielo, ¿verdad? Tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, y que eso ha provocado muchísima cuestión. Ahora mismo está una gran discusión porque ocurre que nada más y nada menos que en la Antártida, un continente mayormente de hielo, se ha descubierto que hay unos yacimientos de petróleo que son más grandes que los más grandes que eran conocidos. Resulta que como la Antártida no es de nadie, se ha declarado una zona, digamos, una especie de fideicomiso mundial, donde los grandes países, las grandes potencias, se han comprometido en no apropiarse de ningún área, aunque tienen áreas precisamente donde desarrollan trabajos principalmente de carácter científico, observación, experimentación, conocimiento, etcétera, adaptación. Allí se producen unas temperaturas más frías incluso que en el Polo Norte, en el caso de la Antártida. Y bueno, y también tiene la cercanía de muchos países que pudieran reclamar, tienen reclamaciones potenciales. Argentina, Chile, pero entonces las grandes potencias, la Federación Rusa, Estados Unidos, otros países de Europa, del norte, que aunque no son, digamos que grandes potencias, pero sí tienen muchos siglos con un dominio, digamos que de la marítima, y los ha llevado a todos los extremos del mundo, y así sucesivamente. Entonces, bueno, toda la situación que hay respecto a la guerra en Europa, la situación del mercado petrolero que influye en prácticamente todas las regiones del mundo, igual que el gas natural, etcétera, etcétera. El calentamiento global sigue dando muestras de que puede que como que afloje por un lado, pero por otros intensifica. Hay muchos elementos, hay muchos vectores que tienden a ser preocupante un aspecto que es vital para toda la gente del mundo, incluyendo los países que no producen alimentos, y es precisamente sobre la seguridad alimentaria. Hace 2 años se viene cacareando mucho el hecho de que incluso se decía que para este año, estamos casi a la mitad, todavía no se nota quizá una situación compleja, pero ya sabemos, así como el cambio climático, los fenómenos naturales, incluso arrasan con infraestructura que uno supone no es tan fácil de llevar. Dígame usted, si se puede llevar un puente, si se puede llevar carreteras y estructuras, etcétera, dígame usted un sembradío, por más amplio que sea, y ya aquí conocemos eso en muchos sentidos, sobre todo en un área que es de las de mayor producción en el país, el arroz. Cuando aquí se producen riadas, inundaciones, en algunos, en los campos de arroz, incluyendo ese tipo de arroz que es, que consume mucha agua, que es prácticamente en unas lagunas que crecen y se desarrollan. Si esas inundaciones se producen en un momento en que ya viene la cosecha, toda esa cosecha se pierde. No hay quien salga a recoger ni que las plantas de arroz llevadas por la riada de que para tratar de poner a... No, no, no. Y ver lo que se puede recuperar. No, eso se perdió. Y crea complicaciones porque todo ese arroz que se pierde se puede convertir en semilla y al mismo tiempo reproducir una siembra desordenada, que también es dañina. No es cada milímetro que se siembra un plantón de arroz. Es cada tanta pulgada, un metro de distancia, no sé. Pero no es cada milímetro. Como resultaría una siembra producto de una riada. O sea, todo ese arroz desperdigado, si se convierte en semilla, dígame usted la cantidad. Y no se puede saturar tampoco el campo. Por eso las plantas, dependiendo de sus características, tienen que estar a distancias específicas para que no haya digamos que una demanda de nutrientes desconsiderado, extralimitado en un terreno determinado. Bueno, me estoy refiriendo a todo esto porque precisamente la inseguridad alimentaria sigue siendo una gran preocupación, a pesar de que no tenemos escasez aquí en República Dominicana hoy. Bueno, si lo hay, que me lo digan. Yo no vivo pendiente de todos los rubros, ni de los precios, ni de la siembra o de la cosecha, pero me parece, me da la sensación, porque no oigo ninguna queja, ninguna denuncia de escasez de ningún rubro, de ningún rubro, ninguno. Sea porque incluso se exporta una gran cantidad y se abastece el mercado de algunos productos, algunos rubros, como el ajo, por ejemplo, que aquí se producía prácticamente todo el ajo que se consumía en el país, pero dado los acuerdos comerciales y dado la manipulación y el dumping que saben realizar incluso personeros hasta locales, no gente de otros países, que intenta penetrar por contrabando y a manera de dumping un rubro determinado para apoderarse del mercado o influir sobre los precios o dañar los precios y la producción local. No. Aquí prácticamente no hay escasez de ningún rubro agropecuario, insisto, en el país. No lo hay. Entonces, muy bien, tenemos eso, pero hasta hace poco también se ha estado diciendo que aquí hay un potencial incluso de multiplicar por una vez y media la producción que tenemos en la actualidad. Y siendo así, si hoy estamos en equilibrio, imagínese usted en el caso de que tuviésemos una producción casi duplicada o algo más que duplicada de la que tenemos en la actualidad. Eso no se está haciendo, aquí no se está, hasta donde se ha sabido, porque si bien ahí apareció el director del Banco Agrícola diciendo que sí, que se ha ampliado el financiamiento a los productores, a los avicultores, sobre todo con el pollo, a los arroceros, etcétera, también hay amenazas externas que se han expresado. No tenemos en la actualidad problemas de abastecimiento en ningún rubro agropecuario, pero pudiéramos tenerlo porque el mundo, que es uno solo e interconectado, tiene situaciones muy conflictivas en Europa, en Oriente Medio, en el Extremo Oriente, y pare de contar, pero creo que no se está haciendo mucho por ampliar la producción, incluso la producción de resguardo. Si tenemos esa capacidad, e incluso no ya para abastecer un mercado que parece que tenemos abastecido, incluso con producción propia, no solamente con la que viene a través de los acuerdos comerciales y la cuota que hay que cumplir de importación, sino de localmente. Tenemos una gran producción en los productos básicos y en los de mayor demanda de consumo y consumo del país. Entonces, creo que hay que seguir poniéndole ojo a la situación internacional, pero también invirtiendo, preparándonos más en ampliar y diversificar. Vamos a tratar de sacarnos un poco a San Plátano de la cabeza y a San Arroz de la cabeza y tratar de implementar y de ampliar una producción agropecuaria en rubros que hace más de 20 años, desde el inicio del milenio, nos están diciendo algunos organismos, ustedes pueden ser grandísimos productores en el trópico de frutas y vegetales que tienen gran demanda en todos los sitios del mundo. Entonces, no se le ha hecho mucho caso. Quizá en el caso del guineo, sí, se han hecho algunos esfuerzos, algunas inversiones, se ha puesto un poquito más de cuidado, porque también si se descuida la producción actual que tenemos, y sobre todo si no se mantiene esa producción orgánica que hace tiempo se ha establecido como la de mayor demanda en algunos países, sobre todo para frutas, incluyendo vegetales también, pero las frutas sobre todo, que casi todas se consumen crudas o semiprocesadas, pero entonces para eso se pretende que haya desde su producción, desde su origen, haya un control de calidad en términos de los químicos. No se quiere químicos en productos que se consumen sin cocer. Y las frutas y muchos de los vegetales son parte de esos elementos que ya una vez perdimos grandes mercados, precisamente porque nuestros productos no eran, de acuerdo a los estándares de calidad, no eran consumibles, no eran consumibles, ni siquiera para animales. Muchos vegetales, muchas verduras, incluyendo algunas frutas, no. No se consumía, pero claro, comenzamos con lo del guineo, con lo del cacao, producción orgánica. Entonces, nuestro cacao orgánico, nuestro guineo orgánico, tienen un mercado asegurado y de gran competitividad a nivel mundial en los mejores mercados. Entonces, tenemos que ir ampliando eso. Miren la situación que tenemos del café. Pasamos de ser un país exportador a ser un país importador de un producto, de un rubro que aquí era de los cuatro fundamentales de exportación de la economía dominicana. Hoy figuramos como un país que importa café. Oiga, oiga eso. Y como que se hace poco por ese tipo de cosas, siendo y siguiendo siendo un producto de alto consumo para nosotros. Entonces, a ver si le ponemos más ojo a eso. Muchos dirán, algunos familiares me dicen, incluyendo al doctor Polanco, tú tienes una mente agrícola. Bueno, lo agrícola es básico. Así que venga guano, caballero, y a poner más ojo en eso, sobre todo de parte del gobierno, de los organismos que tienen que ver con la agropecuaria y de los economistas y planificadores, y también de los exportadores, porque mucha de esa producción que hoy tenemos cubierta internamente, pudiéramos, aún teniendo exceso, convertirlo en elemento de exportación y de mayor ingreso de divisas para el país. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Irujo. Una pausita, comerciales, y volvemos con la última.